continuamos en la radio, ya saben, nuestro matinal en Vivir en la Isla, en el dial 107.4 y también a través de nuestra página web www.radiolaisla.com. Y como ya saben, los jueves aquí suena a patrimonio, precisamente como suena ahora. Y ya tengo aquí conmigo a Alejandro Díaz, ya saben, colaborador en este espacio conjunto. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, Nazaré, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, echándote mucho de menos porque la semana pasada no tuvimos la oportunidad de estar juntos.
Con ese parón, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y yo no he presentado todavía al invitado, pero esta mañana en nuestro sumario yo les he dicho, les he adelantado que nos lo vamos a pasar muy bien.
Bueno, eso que lo pueden dar por algo seguro. Bueno, nosotros hemos tenido ya aquí ambientólogos, a historiadores, artistas, bueno, pintores, porque artistas son todos, ¿no? A su manera. Pero en este caso, pues tenemos con nosotros a un actor, bueno, principalmente actor, porque Monchi Cruz, que así es como se le conoce, es licenciado en historia, experto en gestión cultural, tiene muchísima experiencia, por ejemplo, estuvo en la Escuela Internacional de Clown, ¿verdad? Haciendo un máster. En fin, yo no sé si hay algún palo de la cultura o de las artes escénicas que él no haya tocado.
Flamenco.
también hay algo por ahí. Bueno, Monchi, si tuviéramos que destacar tres puntos álgidos de tu carrera, ¿no? De esta confluencia de los diferentes palos de la cultura que has ido tocando a lo largo de tu trayectoria, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál es la primera anécdota que se te viene a la cabeza?
Bueno, ante todo, buenos días a todos.
Buenos días.
Y a todas. Y bueno, anécdotas, bueno, pues muchas, porque ya ves, fue prácticamente haber terminado la carrera y ya me dediqué, cuando ya me dediqué profesionalmente al teatro y luego posteriormente a la gestión cultural. Se me viene a la mente cuando estuve actuando en el Teatro Falla. La primera vez que va toda tu familia, todos tus amigos, incluso alumnos de un taller que yo impartía anteriormente en el Isla de León, en el instituto. Y la verdad que, hombre, es un subidón, ¿no? Irresponsabilidad. Me acuerdo que me dio un guantazo mi director de la compañía porque estaba tieso, o sea, tieso en el sentido de que bloqueado, ¿no? Y claro, después de dos meses de ensayo, que todo iba muy bien, y ahora me ve de golpe agarrotado, y este me viene, me mira, ¿tú qué pasa? No, ¿qué te pasa? ¡Pum! Que no me lo vi venir, y la verdad que se me quitó todo el cuento, eso sí, vamos, ya...
Ya, entonces aprendiste.
Ahí está. Eso es una de ellas, que me ha hecho tres, que no sé cuántas.
Bueno,
pues como gestor cultural, antes de lo de flamenco, que no es que, a ver, no es que haya tocado lo del flamenco, es decir, que yo es que no canto flamenco, no.
¿Pero alguna relación ha habido?
Sí, en Expo Zaragoza, en el 2008, en Expo Agua, pues estuve trabajando con una empresa y esa empresa, pues, es la que llevaba todo lo que eran las actuaciones de flamenco, ¿no? Allí en Zaragoza. Bueno, la verdad que sí, yo estuve muy vinculado a la cultura, pero en flamenco, digamos que tampoco soy un flamencólogo. Pero bueno, se hizo la programación, eso ya se lo hicieron personas expertas, ¿no? Y yo lo que tenía que llevar aquello era, bueno, la gestión, ¿no? Que a ver que los grupos tuvieran su sitio para descansar, las furgonetas que tenían que llevar al lugar, que estuvieran puntuales, etcétera, etcétera, las dietas, todo eso. Pero bueno, lo gracioso fue el primer día que está allí Aragón TV, Televisión Nacional, etcétera, etcétera, y me presentan como el coordinador de flamenco allí, como si fuera yo
la panacea
del flamenco. Háblame de teatro, háblame de patrimonio, háblame de historia, pero de flamenco poquito. Y entonces, pues nada, bueno, hice la presentación correcta y llegó el momento de las preguntas, ¿no? Y entonces uno levanta la mano y me dice, durante todo el periodo que va a durar la exposición, van a estar representados todos los palos de flamenco, y yo por dentro digo, tate, ¿yo qué le digo a este? Y curiosamente, hace como un mes que había leído en el muy interesante una historia que era los fandangos. Los fandangos existen 40 tipos de fandangos, ¿no? 40 tipos de fandangos. Entonces, claro, yo digo, uy, muy interesante, se me vino a la mente. Y claro, digo, bueno, y le contesté al señor, ¿no? Bueno, es muy difícil y muy complicado que esté representado todos los palos de flamenco durante 3 meses, porque imagínese, los fandangos, pues existen 40 tipos de fandangos. Y quedé, vamos.
Como nadie, ¿no?
Rey, ¿no? A bien qué pregunta. Oh, venga, preguntadme, venga.
¿No vas a saber cuántos palos de flamenco hay si sabes solamente los que tiene el fandango, ¿no?
Por ejemplo.
Oye, pero resultó, la verdad, una escapatoria buenísima, ¿eh?
Sí, sí, hombre. Sé lo que es una soleá, sé que es un martinete, ¿no? Vamos, una bulería, una alegría. Pero vamos, que el tío fue como la escopeta.
Claro.
Como no hay palo de flamenco, madre mía.
Bueno, pues la salida fue buenísima, eso seguro. Que ellos no perdieron, digamos, el interés en un flamencólogo como tú, desde luego, con esa respuesta.
Flamencólogo no. No, la verdad que fue un éxito. Bueno, y fue muy curioso porque se celebraba en Zaragoza. Uh-huh. Y mira tú por dónde fueron los países que venían invitados a esa exposición los que, digamos, entre comillas, exigieron que estuviera presente el flamenco, ¿no? Uh-huh. Porque en un principio no se tenía previsto, uh-huh, que hubiera actuaciones de flamenco en la Expo Zaragoza. Uh-huh. Pero mira, venimos a España y en España tiene que estar representado el flamenco. Y la verdad que sí que intentamos hacer una... Bueno, hicimos un buen trabajo y estuvo representado flamenco de diferentes puntos, ¿no? De España, ¿no? Pero todo el mundo dice, bueno, pues en Barcelona hay muy buen flamenco. Barcelona, Madrid, bueno, hizo toda Andalucía, ¿no? También Extremadura, Murcia. Bueno, hubo bastante gente. Y luego había un pequeño porcentaje que eran flamenco aragonés. Uh-huh. ¿Existe flamenco aragonés? Pues sí que había.
Con sonido J, seguro.
Pues mira, pues fíjate tú que no hay tanta diferencia, que la J y la alegría beben mucho.
Van de la mano.
No es que se parezcan, pero tienen un origen, se ha parecido, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, con el tema de la guerra de la independencia, mira, por ahí hay cositas.
Lo hablaremos también un día, la vinculación que tiene la J con las alegrías.
Es todo por unos cuantos programas, ¿eh?
Oye, que hay muchas corrientes. Dicen que si el flamenco nace de las canciones de castellanas, ¿no? Y otros dicen, no, que son las de Norte de Marruecos, ¿no? Y esto no, que vienen de los cíngaros. Bueno, eso, pues, hay tantas teorías, no se sabe cuál es el origen en sí del flamenco, ¿no?
Es un debate abierto y, al igual que tu experiencia, una experiencia abierta y muy amplia, y yo creo que hacer un recorrido por todo es algo complicado, es tarea complicada. Yo te voy a preguntar concretamente por tu participación en las visitas de Cádiz Oculto.
Uh-huh. Sí, sí, con de ida y vuelta, uh-huh, con la compañía con la que ahora trabajo, y la verdad que más que un grupo es una familia.
Totalmente.
La verdad que sí, que
además doy fe de ellos porque he estado con ellos en momentos de ocio y son iguales fuera que dentro. Uh-huh. Bueno, dentro más profesionales, pero el rollo siempre está presente.
La verdad que sí, que es complicado conseguir, ¿no?, esa unión en un grupo y que vaya, ¿no?, y que vaya a por una, ¿no?, digamos, a un objetivo, y la verdad que sí, que estoy muy contento con ello. De hecho, tengo una primicia. Hoy, por la tarde, recuperamos lo que es las visitas al castillo de San Sebastián en Cádiz. Ajá. Hoy jueves, ¿no? Y luego el Cádiz Oculto es que ha sido, como se dice aquí, un pelotazo. Uh-huh. Eso sí, un pelotazo. Y también innovador, porque el concepto que de coger, ¿no?, de una casa señorial, una casa, o sea, un palacio, una casa palacio, como es la de Aramburu, allí en
la plaza de San Antonio.
San Antonio. Uh-huh. Y de un principio, bueno, plantearse que es, que se va a hacer una guía, simplemente una guía para que conozcan las personas el interior de la casa, que ya de por sí tiene, tiene bastante presencia.
Muchísimo interés y mucha historia.
Sí, mucha historia. Pero claro, también nosotros, con nuestro lado, digamos, artístico, pues decidimos unirlo con las leyendas y los misterios que hay en Cádiz, ¿no? Y basándonos en el libro de Cádiz Oculto de
José Manuel Serrano Cueto.
Ahí está. Pues entonces se ha hecho un producto bastante interesante, ¿no? Tanto patrimonialmente como teatralmente, como también de misterios, leyendas. Bueno, es que en verdad, si te, nosotros estamos, la mayoría de la gente del personal, ¿no? O de los compañeros de ida y vuelta somos historiadores. Y siempre hemos estado, digamos, vinculados a la historia.
Claro.
Pero mira tú por dónde hemos tocado ahora otra parte de la historia, que también cabe, que es la leyenda y los misterios, ¿no?
Es que eso es importante, Nazaret. Yo cuando nos acompañaba hace dos o tres semanas Eva Escudier, dije que las artes escénicas, desde mi punto de vista, también son patrimonio, patrimonio inmaterial. Entonces aquí se funde el patrimonio histórico, ¿no? El patrimonio material, el de la casa, el arquitectónicamente hablando, con el patrimonio, bueno, en fin, las artes escénicas que ellos ponen en marcha, porque al fin y al cabo es una fusión de todo lo que hace de este espectáculo algo tan, tan especial, porque sin dejar de conocer lo que es la historia de la casa, todos los propietarios por los que pasa, las reformas que se hacen en ella, etcétera, se funden con otro tipo de historia, ¿no? Otro tipo de historia a lo mejor más popular, más de leyenda, como no sé si nos querrá dar algún adelanto nuestro invitado.
Pues sinceramente no debería hacerlo, porque como Cádiz Oculto es de misterio, y aparte nuestra jefa Ana de Corral, a la cual aquí le mando un beso muy grande, sí que lo tiene muy claro. O sea, esto no se puede contar, ¿sabe? De hecho, en la historia, bueno, al final, cuando se termina el espectáculo, ¿no? Bueno, recomiéndenlo, pero no lo digan, ¿no? Que no contarlo, que vengan a descubrirlo, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, se basa en lo que es el libro de las historias, ¿no? Y las leyendas que están reflejadas. Pero hay algunas que no están reflejadas en el libro de Serrano Cueto. Están todos los viernes, son todos los viernes del verano, con dos pases de a las 10 de la noche y a la hora bruja, a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, y no es un espectáculo tampoco muy típico, ¿no? Porque no es de sentarte en la butaca, es que la gente va pasando de una estancia a otra estancia, y en cada estancia se va contando o una historia, o un misterio, o una leyenda.
Ahí es donde yo quería llegar, no que nos destriparas el argumento.
Claro, el argumento ya directamente lo viviremos nosotros y los oyentes de Radio La Isla. Lo invitamos, como han dicho, los viernes a las 10 y a las 12. Yo creo que a las 12 encarna como un misterio más, eso de ya de la hora de Cenicienta, ¿no? Como que tiene algo más de misterio ya incluido por la hora.
La hora bruja, sí, claro.
Bueno, pues siguiendo también la trayectoria de Monchi, pues recordar que él también ha impartido talleres, ¿no es así, Monchi? Talleres
de teatro.
¿Cómo transmites al principio, ¿no?, a algún joven o niño que está un poco a lo mejor más cohibido, el romper la barrera del miedo y de la vergüenza? ¿De qué forma lo trabajas?
Bueno, es que eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Cuando tú te planteas, y cuando tienes allí un grupo... Primero tienes que hacer el grupo, que la gente se vaya conociendo, se vaya relajando, porque cada uno tiene sus propios miedos, sus armaduras, sus distancias, ¿no? Y entonces hay que crear un lugar cómodo para el trabajo. Y luego el siguiente trabajo es la desinhibición. O sea, uno de los trabajos, o sea, hacen ejercicios específicos para la desinhibición. La gente se cree que todos los actores somos extrovertidos y somos muy, ¿no?, que tenemos un poquito de cara y eso. Es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, yo soy en muchos aspectos un gran tímido, en muchos aspectos. Pero en escena no. En escena, o sea, hay personas que son muy tímidas, pero luego llega...
Te metamorfoseas, ¿no?
Sí, sí, llega a la tabla, está dentro de un personaje, está viviendo ese personaje y
se convierte.
Y se convierte, ¿no? O sea, que... Entonces, es un proceso de primero hacer grupo, desinhibición, y luego, por supuesto, después de la desinhibición, pues se trabaja. Para mí, el primer paso de trabajo es el cuerpo, es nuestra herramienta base. es el cuerpo, luego el cuerpo y la voz. Y luego ya una vez trabajado un poquito el tema de cuerpo y voz, luego ya se pasa a lo que es un trabajo, digamos, más de creación de personaje, porque es la base, ¿no? Es cómo crear un personaje, tanto cómo se mueve o cómo piensa ese personaje. Y luego ya de ese proceso formativo, que puede durar un año o más, ¿no? Bueno, en las escuelas son 4 años, por ejemplo, la escuela de arte dramático, ¿no? Pues luego ya tú decides, digamos, bueno, plantear qué obra vas a hacer, si vas a hacer una comedia, si vas a hacer un drama, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues con esta filosofía, él empezó, corrígeme si me equivoco, el famoso Festival de Teatro Joven en el Isla de León, ¿verdad? Uh-huh. Que se convirtió en un verdadero referente, porque bueno, de aquella todavía solamente había un instituto, que es el Isla de León, pero me parece que en este festival que se celebraba, o que celebrabais una vez al año, incluso venía gente de fuera, o la gente del propio Instituto de San Fernando se desplazaba a otros municipios. ¿Cómo relátanos un poco sobre aquella experiencia para los que no hemos tenido la oportunidad de conocerla en vivo?
Bueno, yo tuve la fortuna de haber estudiado como alumno, y luego ya una vez que terminé como alumno de Isla de León en el instituto y empecé a estudiar la carrera de historia en Cádiz, pues se me planteó, bueno, el crear un taller de teatro formativo, y en el cual el objetivo siempre era una actuación, una obra de teatro a final de curso. Uh-huh. Pero claro, no sé, yo soy una persona inquieta, y luego pues me fui enterando que otros institutos también tenían su propio grupo de teatro, o incluso también, bueno, me iba a Chiclana, me iba al puerto, me iba a Cádiz, y veía a compañías, a grupos aficionados que tenían un nivel muy alto, ¿eh? Un nivel alto de teatro y tal, y digo, esto los chicos tienen que verlo, porque es muy complicado, bueno, que si llevas a los chicos al teatro, o bueno, o lo que hacemos es acercar el teatro al instituto para que ellos vean y tengan una referencia. Entonces yo lo planteé, y la verdad es que allí era fantástico, porque todo lo que planteaba pues los directores que han pasado por allí, por la Isla de León, estaban que encantados con la idea. Entonces, con un mínimo presupuesto, jugando un poco, también tirando de contactos y etcétera, pues se fue creando ese encuentro, ¿no?, teatral entre, bueno, alguna vez invitábamos al Wenceslao, o otra vez venía otro grupo del Bahía, incluso también el Teatro Balbo del Puerto Santa María. Uh-huh. Y luego, pues, bueno, las compañías que cuando había digamos, una semana de teatro amateur, porque aquí en San Fernando, de grupos aficionados, por entonces no había mucho. Ahora sí hay un repunte, y hay varios grupos que se hacen en el Teatro de las Cortes, ¿no?, de esa semana tan bonita de teatro aficionado, pero por entonces no había tantos grupos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues traía a la gente y se fue formando allí una bola, y la verdad que ya la gente llegaba, la gente habló tanto con profesores como alumnos, que estaban ya esperando que llegara el momento de esa semana, que se convirtió ya en la semana, digamos, la
como
semana
de referencia, ¿no?
De referencia, ¿no? Uh-huh.
La verdad es que apuestas así, ¿no?, es lo que hacen falta en San Fernando, apostar también, ¿no?, por el teatro, por las artes escénicas. Y centrándonos de nuevo también en Monchi, que es alguien muy polifacético, la verdad, que mirando su currículum...
Polipatético.
Tiene muchos frentes abiertos. Y también puedes destacar de que él, tras cursar el curso de máster, el máster de clown, también ha participado en parques temáticos, ¿no?, que también se sale un poquito de la línea del teatro, aunque va un poco más alejado, ¿no?, de lo que hacías aquí en un principio.
No, fue una aventura. Uh-huh. La verdad es que estuve, bueno, es que estaba en varios parques temáticos, estaba en el Paraventura, y puedo decir que he sido el sheriff del Paraventura, o el Indiana Jones del Paraventura. Luego también tuve la suerte también de estar en un espectáculo de circo nuevo, estilo Circo del Sol, que luego fue contratado por Terra Mítica para el gran espacio que tiene allí, que es el Coliseo. Y bueno, pero también te das cuenta que, bueno, de conocer mucha gente y de conocer muy buenos actores y muy buenas actrices, ¿no? Claro, ahí hay bueno, es otro frente, o sea, es otro espacio para hacer teatro, ¿no? Que como te lo planteas, bueno, que a lo mejor tienes que hacer, digamos, 6 o 5 pases diarios y mantener el listón, porque todo el público entra, paga y quiere ver el nivel de calidad que se tiene que mantener aquí hacia arriba, ¿no? Pues me parecía también una gran escuela, ¿no? También fue una experiencia muy, muy grata. Anteriormente también a los parques temáticos estuve también con la compañía Sioma, entonces también tuve la experiencia de giras, de montaje, uh-huh. O sea que eso también me valió bastante para después estar disfrutando de allí, porque de verdad que allí como los actores están bien tratados, ¿no? Te vienen con la ropa, te vienen con todo, ¿sabes? Tienes tu camerino. O sea, que bien, fue una experiencia muy positiva para mí y de conocer mucha gente, ¿eh? Eso sí.
Es que a lo mejor, Nazaret, yo creo que las personas, o muchos, ¿no?, de nosotros en nuestro imaginario colectivo, cuando escuchamos la palabra teatro, nos imaginamos que obligatoriamente tiene que haber un telón con un escenario y un auditorio lleno de butacas, y no necesariamente es así, porque muchas veces, ¿no?, el teatro en espacios abiertos es tan teatro como en auditorio.
El teatro de calle es muy interesante, bueno, y aparte. Bueno, yo también tengo, o sea, la dignidad del teatro la pone el mismo actor, o sea, ya puede ser en el espacio que donde sea. El caso, por ejemplo, de la Casa Aramburu, ¿no? Uh-huh. O sea, es un palacio. No, nadie, digamos, piensa que eso es un espacio escénico. O sea que, pues sí, lo hemos convertido en un espacio escénico. Tú lo que hablabas antes era la típica caja italiana. Claro. ¿No? La caja italiana con las butacas y el telón negro, la caja negra, etcétera. Bueno, sí es un espacio, pero bueno, es que el teatro se puede hacer en cualquier lugar.
Pero de todas formas, tampoco hace falta irse a ninguno de los... Bueno, él ha estado de gira, ha estado en parques temáticos haciendo espectáculos muy famosos, como el del Templo del Sol, ¿no?, si no me equivoco.
El Fuego.
El Templo del Fuego. lo que hace en Cádiz actualmente con la Casa Palacio de Aramburu, la compañía de ida y vuelta, o en el Castillo San Sebastián, aquí en San Fernando, en nuestros edificios patrimoniales también lo han puesto en marcha más de una vez. Bueno, sin ir más lejos, en los dos castillos que tenemos, tanto en el de San Romualdo, en las distintas jornadas de puertas abiertas que ha vivido a lo largo de este interminable proceso de rehabilitación que empezó a finales de los 90, como en el Castillo de Santipetri, que yo creo que Monchi lo que recuerda con más cariño fue la travesía en barco, ¿no?, desde el puerto de Santipetri.
Sí, la verdad es que a mí y el mar y...
Aquí pasó algo que no me estáis contando, creo yo, ¿eh?
El mar y yo no somos muy, muy, muy buenos amigos, ¿no? No, yo cuando voy una horita yo ya me pongo... Yo soy más de monte, no sé qué decir. No, la verdad que...
¿Qué recuerdas de aquellas experiencias? Tanto dinamizando, ¿no?, edificios tan importantes en nuestra historia como el Castillo de Santipetri o el Castillo de San Romualdo.
Hombre, lo de Castillo de San Romualdo, la verdad que fue muy interesante la propuesta, porque fue en el proceso, o sea, que no estaba, no, aparte creo que era abierto por obras, me acuerdo,
sí,
creo recordar.
Efectivamente.
Y bueno, era una forma de acercar al público en general, a los ciudadanos, ¿no?, de, bueno, que supieran cómo iba el proceso de restauración del Castillo de San Romualdo. Y entre ellos, pues, contar la historia, ¿no?, y representar la historia, ¿no? Y lo que fue también muy llamativo fueron, pues, también mucho la que hicimos también una especie de luchas, ¿no?, de luchas de espadas, que la gente, vamos, flipó con eso, ¿no?, ver una lucha de espadas, y bueno, y la representación. Y luego en lo del castillo de Santipetri, ya ves, es un espacio mitológico. Es que, vamos, es que yo he ido allí al castillo de Santipetri. Es decir, hasta para ir allí, superé mis miedos, me fui en Zodiac, eso sí, cogí la cuerda y me la di tres vueltas a los brazos. Y bueno, una vez ya que pisé tierra, pues estaba flipando, estaba buscando. Y luego ya ahí sí hicimos era una representación explicando un poco muy, muy por encima de la historia del castillo, pero sobre todo lo que se hablaba era del papel que tuvo justo la guerra de independencia.
Claro.
¿No? En la guerra de la independencia. Yo hacía especialmente de un francés que había llegado por allí. Pero a la vuelta, fue gracioso porque a la vuelta no fuimos en Zodiac, fuimos en el barco, pero se picó la mar y entonces, bueno, creo que se llama El Barco, ¿no? El barco este se llama El Barco.
Al Barco, sí, la compañía
que pues, hace los cambios. El barco de Al Barco, pues tiene como una especie de un pequeño mástil o algo así. Pues ese pequeño mástil todavía tiene las marcas de mis dedos marcadas.
Las huellas dactilares, ¿no?
Las huellas ahí. Porque, vamos, qué mal lo pasé, Dios mío, mi alma.
Entonces fue peor la vuelta en el barco que la ida en Zodia.
Sí, curiosamente.
Curiosamente.
Digo.
Bueno, pues también en toda esta amplia experiencia que estamos aquí hablando con Monchi, también tiene cabida la magia.
Sí.
Es un gran mago.
Pues mira, con un gran mago que está aquí en San Fernando, el gran mago Ramón Gómez, que es cañailla,
vendrá también a otro de nuestros programas.
Pues nada, invitado aquí también.
Pues Ramón Gómez, pues mira, Ramón Gómez, pues decidimos unirnos y hacer mezclados. O sea, mezclados, que es, por un lado yo hago la parte de humor, la parte de humor gestual, clown, y él la parte de magia. Es un espectáculo familiar, en el cual tiene cabida todo el mundo, es divertido, dinámico, y la verdad es que Ramón y yo, Ramón se apuntó al taller de Isla de León, porque él quería coger tablas,
¿no?
Desinhibirse, porque era un gran mago, pero era jovencillo y tal. Y mira tú, como alumno, y luego al cabo de los años, pues él se hizo el profesional, yo me fui afuera, regresé, nos encontramos, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y mira, lo estamos haciendo. Y luego una cosa, si me permiten, Nazaré y Alejandro, una cosa que sí que estoy sorprendido y estoy muy contento y quiero compartir, es que ahora vamos a comenzar el 25 de julio en el Hotel Barceló, el Nova Santi Petri, pues todos los lunes hacemos una pieza teatral, basada en textos de Woody Allen, y lo quiero decir que estoy contento porque un teatro, o sea, un hotel, un spa o un resort
que no se dedica a este tipo de eventos.
Sí, tiene otros eventos, tiene eventos muy siempre pensando, bueno, el flamenco, que viene mucho guiri, el flamenco, que sí, a lo mejor algo de gestual o algo de circo, pero teatro con texto, textual, y aparte de Woody Allen, de humor un poquito, o sea, inteligente, ¿no?, con doble sorna, etcétera, y que un hotel como el Barceló que haya apostado en hacer esto, ole, ¿no?, maravilloso, ¿no?, y estoy muy contento. Y entonces todos los lunes vamos a estar allí en el Nuevo Santi Petri haciendo La Muerte Puede Esperar, un texto, o sea, es una comedia de enredo basado en Woody Allen. Y ya, bueno, ya lo hemos hecho una vez, ya lo hicimos el jueves pasado y que, vamos, que encantó, estaba el director y, porque por lo que se ve, el director es un fan número uno de Woody Allen, tuvimos la fortuna y está encantado, ¿no? Pues maravilloso.
Nazaré, ¿ya tenemos plan?
Totalmente.
Para una de estas semanas, ¿no? Nos vamos juntos.
Uno un viernes, recordemos, Cádiz Oculto, y ya luego...
El jueves El Castillo. Os adelanto que el miércoles, para la próxima semana, vamos a empezar con de ida y vuelta también una ruta de flamenco por el barrio Santa María.
Ahí quería ir yo ahora, porque... ellos realmente, bueno, estamos viendo muchas de las cosas que han hecho, pero todavía faltan muchas cosas más y muchas que seguramente no nos dé tiempo a tocar en este programa, pero que más adelante pues espero que repitamos. Pero ellos, tanto en conjunto como individualmente, son los encargados de divulgar el patrimonio de San Fernando en muchas de sus facetas. Por ejemplo, Sergio Torrecilla es compañero de Monchi en De Ida y Vuelta y ha revitalizado de una manera impresionante, Nazaret, las visitas al Panteón de Marinos Ilustres.
Cierto,
o sea,
es.
Todo el mundo sale de esas visitas encantados porque, o sea, es un profesional, o sea, con todo el rigor de la historia, pero al mismo tiempo con unas actitudes interpretativas que no pasan indiferentes. Del mismo modo, Ana del Corral y Paula del Corral, también son compañeras de Monchi, han llevado a cabo la ruta del flamenco, ¿no?, durante los últimos veranos, que también ha gozado de mucho éxito. Y no me quiero olvidar, por Dios, de la ruta de las Cortes, donde además participáis todos. El año pasado creo que hicisteis dos pases, ¿no?, el 24 de septiembre. Me gustaría preguntarte por estas experiencias y si tenéis pensado volver a repetir, ¿tenéis previsto algo nuevo para este año? Cuenta.
Para verano tenemos una fecha. Ahora mismo no me he traído la agenda, pero sí que creo que es por el 20 y tanto de agosto tenemos una fecha para ofertar la ruta de las cortas aquí en San Fernando. Uh-huh. Lo vamos a hacer. Porque lo hacemos, digamos, pensando en atraer turismo y luego que la gente conozca precisamente esos lugares, ¿no? Históricos, ¿no? De todo lo que ocurrió en 1810, ¿no? Luego también tuvimos la fortuna de participar en el Bicentenario. Fuimos muy, muy activos en lo que fueron las paradas, ¿no? Bueno, las paradas en lo que es
el programa.
Sí, dentro del programa y luego en charlas y en exposiciones y luego también en representaciones, ¿no? Estuvimos muy presentes. La verdad que sí, nos gustaría hacer más cosas aquí en San Fernando porque la riqueza patrimonial que tiene San Fernando ya ves tú, ¿no? Pero bueno, estamos más ahora volcados en Cádiz, tenemos ese espacio tan tan bonito como el Palacio de Aramburu que digamos es lo que nos ha centrado un poquito más. De hecho, estábamos preparando un nuevo espectáculo que al final lo hemos tenido que dejar por el volumen de trabajo que tenemos ahora. Entonces vamos a intentar recuperar el trabajo que ya estamos haciendo en septiembre. Y la idea es estrenarlo eso en octubre, en lo que es en otoño, estrenar el nuevo espectáculo.
Es que Nazareno, te creas que por el hecho de que sea la tercera edición, el tercer verano que lo ponen en marcha, la demanda ha decrecido, ¿eh? O sea, es alucinante lo que hace el boca a boca.
Lo contrario, ¿no? Va cada vez a más.
Es que de hecho se está estudiando seriamente porque, mira, ya... Hoy aquí estamos. Estamos a 21. Pues, el día 5 de agosto ya está agotado. O sea, y estamos planteando seriamente ampliar los sábados. Entonces va a ser viernes, sábado, Cádiz Oculto. Los jueves el Castillo de San Sebastián, el miércoles la ruta de flamenco en el barrio Santa María en Cádiz, y luego los lunes en el Nova Santipetri lo de la muerte puede esperar. O sea que, vamos, que semanita completita.
Que yo creo que Alejandro y yo ya tenemos que declinar otra cita y otras cosas que tenemos pendientes porque semana cultural de altura, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De altura.
Aparte merece la pena.
Claro que sí, no me cabe la menor duda porque la verdad es que ha sido un rato muy agradable el haber disfrutado de este espacio de patrimonio, como decíamos, con Monchi Cruz y mi colaborador Alejandro Díaz, que cada jueves, cada semana, pues nos trae a personas tan importantes en San Fernando porque aportan mucho a la cultura, como nuestro invitado de hoy, por supuesto. Así que nada, pues ya concluyendo, yo lo que ofrezco es otra segunda parte para, si queréis más o menos, damos de margen el verano, a ver cómo ha ido toda esta agenda cultural que tenemos para estos meses. Y ya hacemos el balance.
Muy bien, pues muchísimas gracias Nazaré, muchísimas gracias Alejandro, y bueno, y un abrazo para todos.
Para todos mis fans.
No, por favor. Para todos los que estén escuchando.
Tiene muchos fans, aunque no lo reconozcan.
Para todos los que están escuchando Radio de la Isla, hombre, por favor.
Y más que se le van a sumar ahora, ¿eh? De todos los que le están oyendo, todos los oyentes de la radio con más sal de San Fernando.
Entre ellos tú.
Eso seguro. Pues nada, Monchi y Alejandro, muchas gracias.
A ti.
Gracias.